Hola, Fran, ¿cómo estás?
Hola Fabi, ¿bien y tú?
Bien, aquí estoy un poco resfriada, te diré. Estoy un poco
Ay,
resfriada.
pero es que los cambios de temperatura en la playa, ¿viste? Sí, no todo es tan perfecto.
No todo es tan perfecto, pero no me quejo, no me quejo. Pero sabes que estar acá en la playa me ha hecho abrir mi mente y pensar todo lo que pasó este año. Creo que una de las cosas positivas es que la mujer está empezando a tener un protagonismo importante en la historia del mundo y de Chile. Entonces siento que como que el girl power está con más fuerza que nunca y eso me encanta, que no es lo mismo que ser feminazi. Digamos las cosas como son, yo soy feminista, pero feminazi no me declaro. Así que no sé qué opináis tú.
Adhiero absolutamente a tus palabras, estoy totalmente de acuerdo. Creo que todavía nos falta mucho por avanzar, pero también efectivamente hemos avanzado también mucho. Y es en ese sentido en que hoy día tengo una gran invitada que creo que puede aportar mucho a este podcast. Mi querida Pasita, que ella es una gran mujer que tiene una de sus características, que tiene una gran vocación y que trabaja en la cárcel.
¡Wow!
Sí, así que,
Démosle la
Pasita,
bienvenida, Pospacita, ¿cómo
sí, po.
estás? Hola, hola, buenos días.
Oye, déjame
Hola,
decirte que te admiro desde ya, antes de partir de esta entrevista, no te conozco, pero te encuentro una seca.
muchas gracias.
la verdad es que, bueno, yo tengo el agrado de conocerla y es una gran mujer que tiene una vocación increíble. Y es en ese contexto, Pasita, que a mí no, que nos gustaría que nos contaras primero por qué llegaste a la cárcel y qué es lo que haces en la cárcel. Cuéntanos, porfa.
Bueno, en verdad, así como haciendo un resumen, la verdad es que a mí siempre me gustó el tema social. Siempre por mi familia entendí lo privilegiada que era, digamos, siempre tuve acceso a todo, a salud, a educación, y dentro de todo el trabajo social para mí siempre fue como algo súper rico y siempre iba a misiones. Y después de estar en la universidad estudiando y también iba a misiones, entonces siempre hubo un tema ahí, como dije, ya aquí me encanta como sentir que estoy trabajando y haciendo un aporte. Y no fue hasta que, y bueno, después no entré a trabajar, yo soy artista, y no encontraba esa conexión. O sea, si bien el tema cultural está muy ligado al tema social, yo por mis pegas yo no encontraba esa vía, lo cual me frustró bastante. Trabajé en retail, trabajé en publicidad y no me hallaba, esa es la palabra. Y no fue hasta que, y siempre fue como un mundo tan lejano el trabajar en la cárcel, como decir, ¿cómo llega alguien a la cárcel? Y resulta que conocí una persona que trabaja y finalmente tenías que... Finalmente, la única forma es que conocer a alguien que esté dentro, que sea del mundo y que trabaje. Y con esa persona fue como, oye, mira, hay una vacante para clases de arte. Y fue como, dije, broma, ya. Y postulé y por suerte, para mí suerte, no había postulado a nadie porque nadie sabía de ese trabajo. Y ya, un poco lo desconocido que es realmente el querer hacer, pero tú no sabes cuál es como el nexo. Y fue así, postulé y después... Como digo, yo llevaba 5 años trabajando en el mundo laboral formal, o sea, no, estándar, y llevo también otros 5 años ya trabajando, haciendo
En la
clase en la
cárcel.
cárcel, y tremendamente gratificante. O sea, debo decir que, y a pesar de todo, un poco lo que vamos a conversar en el programa, él ha sido la mejor pega que he tenido. Y
¿En
eso no lo voy,
serio?
es la mejor pega que he tenido. No me canso de decirlo porque te gratifica de cierta manera. Es una ironía, yo siempre lo digo, pero yo me siento libre en la cárcel. Es nomás, ¿cuál es la ironía de eso? Porque en cualquier trabajo hay una estructura, y finalmente que también la hay, o sea, no digo que no exista, pero sobre todo, ejemplo, en las clases, en los colegios, que también fue una posibilidad en el pasado ser profesora. de niño y también me encanta, pero era muy, también era el tema de que no tenían que, había que una base curricular, enseñarles ciertas técnicas y cómo enseñarla. Entonces, y yo soy súper como necesito espacio para crear y para fabricar un poco a mi estilo. Y dar las clases en otra parte significaba muchas veces someterse a ese régimen, que está bien, simplemente, pero a mí como que no me hacía sentido. Y curiosamente, dije ya, bueno, voy a hacer clases, voy a hacer como lo que me pidan que haga acá, y tengo, hay un tema de que tengo que hacer sobre, en este caso, por ejemplo, madera, pero al final no me exigen qué tengo que hacer con la madera, entonces puedo hacer cualquier figura de madera, puedo moldearla, puedo... Entonces, y eso para mí también es terapéutico y también para mis alumnos. Entonces, esa libertad
no la tenía en otro lado.
Yo creo que va a ser muy difícil tenerla en otro lado, porque es como, sí, tienes que tener los materiales, tú eres la experta, pero ahora el producto que salga, no hay esa cosa de, no, es que nosotros te pedimos vaso y nos estás entregando plato, ejemplo. Entonces... Claro. Eso para mí yo lo valoro.
Lo valoro. Claro, entonces tú eres como, por lo que me estás diciendo, eres un artista de corazón, pero 100%. Pero me cuesta un poco entender, quizás nos podemos ir como algo más básico, ¿cómo es un día? Tú vas todos los días a trabajar allá, ¿cómo es un día típico de La Paz, un día laboral, por ejemplo?
Claro, mi trabajo, hay gente que cree que voy un par de horas, no, mi trabajo es formal, es de 8:30 a 5:30, como cualquier trabajo, o sea, no es al tuntún, por decirlo de una forma. Y el día a día parte con revisión completa, manos abiertas, con la paleta famosa, porque tienes que finalmente, por un tema de seguridad, detección de metales, detección de cualquier elemento prohibido, llámese teléfonos, drogas y...
¿A ti? Y cosas. ¿Cuando tú llegas?
A mí. O sea, yo, claro, tú llegas y cuando tú haces, está el ingreso a la cárcel, así como a la parte de la oficina, tiene que haber un tema de control de seguridad que finalmente a todo el personal lo controlan, independiente si es profesional, si es civil, si quien sea que dé las clases.
Ya, perfecto. Oye, y quiero saber algo, porque tú estás como en contacto todo el rato con las personas que están en la cárcel, o estás así como trabajo administrativo, después como que llegás y estás con ellos, ¿qué tan intenso es todo? Porque me imagino que, bueno, lo que yo conozco es por lo que uno ve las series, que se han puesto como súper de moda ahora las series de la cárcel. Tú estás ahí como todo el rato en contacto con lo interno, estás en una cárcel que solo de hombres, es mixta. ¿Cómo es esa dinámica? Como al principio llegaste, las personas te odiaban, decían, oye, esta mina que viene acá a hacer como su acción social del día, ¿cómo es? Porque es como cualquier trabajo, pero me imagino que 10.000 veces más difícil, que tenés que encantar a estas personas porque dicen, y esta mina, lo más probable es que gane esta cuica que viene acá, no sé qué, ¿sabes?
Sí, o sea, efectivamente un poco hay un juego de todo eso. Efectivamente hay contacto semidirecto en las oficinas, cuando ya, una vez que ya te revisan, y eso es como parte, o sea, tú te revisan siempre, todo, cada vez que sales, llegas a la oficina, que son la típica como hall, con varias oficinas, donde están todos los profesionales, solamente la gente que trabaja finalmente pues, tiene acceso libre, digamos, a esta oficina sin tener un permiso especial. Y al tiro tienes contacto con internos que son los famosos mozos, que son como las personas encargadas del aseo del espacio de los profesionales, como baños, como asistencias básicas, como realmente, no sé, pues hay alguien que es más regalón y oiga, te quiero un té. Yo generalmente hago autoservicio, pero ellos igual están ahí un poco al servicio de los profesionales y ellos también se les paga por eso, no es que lo hagan por amor al arte. Finalmente aquí todo en la cárcel es como una mini, es como una, si fuera una industria, es como si fuera un mundo, como decía Francisca, como un mundo llevado a un experimento, como finalmente todo es como... Existe la gente que se encarga de la basura, existe la gente que se encarga de entonces es como una mini fábrica de funcionamiento humano, chiquitito, bueno, la cárcel es bastante grande, pero llevado como en que tú lo puedes ver cómo funciona cada, como este engranaje, y tú tienes primero contacto con estos internos, y después cuando te toca ir a hacer clases, tú vas y finalmente te expones a la población penal, y tienes que ir a las salas que están literalmente adentro de los módulos, ¿ya? Me imagino que en las cárceles hay diferente cantidad de módulos, aquí tenemos alrededor de 20, más o menos. Entonces, son una cantidad importante de internos circulando, porque también tienen acceso a libre, pueden circular dentro de cierto rango. Entonces, igual uno normalmente se encuentra y estás ahí, y como el paseo Ahumada, es como un mini paseo Ahumada. Entonces, no es como que estén todo el rato cerrado y que tengan una reducción tan chiquitita de movimiento. O sea, igual te sorprende en la cantidad de movimiento que hay.
Oye, pero Pasi, por ejemplo, y... ¿Ah? dale Fran.
Ah, no, Pasi, lo que como tú decías, que te revisaban cuando llegabas y todo, y ¿te exigen algún tipo de vestimenta especial, onda, o desde la perspectiva tuya de ser mujer trabajando con hombres? ¿Cómo enfocas ese tema de, porque no es menor, digamos, el vestirse no. Y llegar vestida para allá, digamos?
No, para nada. Si bien en ninguna parte está especificado, o sea, siempre se dice que uno tiene que ir al trabajo con, digamos, una vestimenta acorde, así como la oficina, y como no creo que no te especifican que sea camisa o corbata, pero se subentiende, y acá ocurre un fenómeno que yo creo que nadie tiene que decirte nada, o sea, a menos que en verdad no te importe. Pero yo soy muy preocupada de decir, bueno, yo con esto yo no puedo ir a trabajar, con esto sí puedo ir a trabajar, pero por un tema totalmente de tranquilidad personal, como por ejemplo, de usar poleras o vestidos como que te tapen hasta, digamos, que te tapen la parte de atrás, claro. Y usar calza o usar jeans, pero nada revelador, cero escote, pero eso en verdad, mira, tú si quieres puedes ir con escote a la cárcel, el tema es que finalmente te sientes a un nivel de incomodidad máximo, entonces finalmente yo creo que es como una autorregulación, creo yo, en que tú vas viendo con qué te vas sintiendo cómoda, porque finalmente tú vas a trabajar, entonces si va a que la gente y son 2000 hombres, que no sé si especifique que era cárcel de hombres, que estén ahí y te vean como un pedazo de carne, de verdad no es grato, entonces tú tienes como que finalmente... O sea, es que es inevitable, que siempre hay personas desubicadas, pero uno las encuadra y generalmente son súper, de verdad, yo reconozco que en verdad son súper respetuosos, más allá, yo nunca he tenido que hacer un cambio, decir, oye, no puedo venir con esto, sola voy con la ropa que me acomoda, eso claro. Es un tema, o sea, finalmente a mí nadie, o sea, yo siquiera en verdad puedo ir con falda, pero creo que claro, es poco práctico, porque claro. Sobre un tema de seguridad, si hay que correr, no sé, o chalas, o cosas con tacos, yo siempre pensaba que hay un incendio, o aquí pasa algo, y yo necesito correr, y necesito tener como, entonces al final te tienes que ir con ropa que tú digas, yo con esto puedo saltar un muro, hipotéticamente, entonces claro, ir con vestido
tenés que estar todo terreno. Oye, ¿y tus clases, cuántas personas están? Ya, tengo dos preguntas, primero, ¿tus clases de cuántas personas son? Y si es que hay guardias adentro de tu clase, ¿cuál es tu protección? ¿O tú también camináis sola por cuando ya estáis adentro, por decirlo?
Se supone que te tiene que escoltar un funcionario, pero la realidad es que siempre hay poco personal, por a veces motivo, entonces están siempre al límite de la capacidad de, digamos, los guardias por reja, hay varias rejas, entonces tú vas pasando por etapas, y tú vas pasando, sí, pero ya, digamos, una vez que ya te conocen, obviamente, ya yo llevo 5 años, entonces ya Pedro por su casa, hola, buenos días, qué sé yo, pero vas sola, y ahí entre medio te van hablando los internos, mientras tú estás tratando de llegar a tu taller, hay muchas personas que al final hay casi un atraso a la hora de hacer tu clase, porque finalmente señorita, todos quieren algo, te quieren pedir un lápiz, te quieren... pedir un favor, entonces, y llegas a tu taller y estoy sola, o sea, estoy sola porque hay uno o dos funcionarios estándar en cada entrada de módulo, que hace que finalmente filtran la entrada y salida a este como paseo Ahumada que te contaba, que finalmente hay más interacción con lo interno, que eso está estipulado por ley, que ellos tengan libre, digamos, movimiento, en algunos horarios del día, y yo entro a mi taller y estoy sola, o sea, porque él solamente puede estar así como, usted pase, pero yo me quedo aquí en la puerta, entonces no hay más personas, o sea, en un mundo ideal, ojalá que sí, y yo me sentía muy, y al principio yo estaba atacada porque yo estaba sola.
Claro, ¿y cuánta gente está en tu taller físico? ¿Con cuántos hombres está?
Alrededor de máximo 8, así 8 o 10 personas, pero eso fue una estipulación mía, o sea, pueden ser hasta 16, pero esto igual que las clases de los niños, o sea, no es abordable para mí, porque necesito como súper personalizado, que sea súper personalizado el trabajo.
Oye, Paz, y considerando eso de que tiene que haber un funcionario que te proteja, pero no siempre hay alguien, ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los internos para poder participar en el taller que tú dictas, o cualquiera puede participar?
Hay prerequisitos, finalmente tiene que ver con que los internos con los cuales yo trabajo están a puertas también de postular a una salida, a un beneficio. Entonces, si a una persona le quedan 10 años, es muy difícil que tenga mi taller, porque mi taller apunta a que hay un tema terapéutico de trabajo personal, del manejo de la ira, la frustración, de cómo a través del desarrollo de un producto tú puedes encontrar cómo canalizar cierta energía, y eso es idealmente al final de su condena. Entonces, al final de su condena, cuando ya están a puertas de salir, es como que tienen esta intervención que les permite como reinsertarse de mejor manera.
O sea, tú haces veces como un poco de psicóloga, un poco con ellos también al final.
Sí, sí, hay, pues un trabajo.
Me imagino que, no sé, si alguno se frustra, se enoja porque no le resulta lo que tienen que hacer. ¿Te ha pasado que tienes que abarcar de alguna forma? ¿Hay algún interno que haya sido un poco, no sé, más duro o más rebelde o más enojón o algo así? Sí. Como...
No, de todas maneras, me pasa, o sea, yo he tenido que enfrentarme un par de veces a internos, como dices tú, rebeldes, confrontacionales, y tengo que resolverlo yo sola en ese minuto, porque es como, no, y voy a hablar con la persona a cargo, o voy a hablar con el funcionario, y ahí como que tú tienes que sacar como un poco todas tus herramientas de inteligencia emocional, así como, no sé, de todo lo que aprendiste en la vida, y si todo, yo tengo que ser capaz de manejar esta situación, y como dices tú, hay un poco de psicóloga, hay un poco de terapeuta, hay un poco de, como que tienes que hacer un mix y por eso que al final siento que esta pega es tan completa, porque finalmente no solamente voy a hacer mis clases de arte, hay un trabajo de contención también, de mucho de escucharlos, y entonces cada situación de ellos es distinta, hay unos que son más malos, otros menos malos, víctimas de la circunstancia, hay de todo, hay de verdad, hay un mar, y es que digo, ¿por qué está aquí?
Claro.
Hay gente que está aquí, y no digo porque no, yo no creo que hicieron el delito, no, o sea, tanto toda la gente que está presa, porque calificadamente se le adjudicó un delito, pero gente que de repente que se pierde porque es talentosísima, entonces digo, ahí te di cuenta como en verdad, dije, pucha, si este gallo hubiera tenido algún tipo de acceso a algún apoyo, y no ser en verdad abusado por familiares o obligado a estar, las circunstancias en verdad, hacen que hay de verdad tanto talento que se pierde. Yo digo, este gallo de verdad es una, y yo le digo lumbrera cuando digo, este gallo es brillante, y qué pena, porque finalmente no solamente, y él puede darse cuenta que es brillante, pero su entorno, su vida, entorno familiar, tampoco lo va a apoyar, o no le brinda el apoyo, y le exige justamente que siga delinquiendo para traer plata, porque esa es la manera fácil de finalmente de mantener a su familia. Entonces ahí también uno dice, pucha, ¿cómo yo lo motivo a que se puede de otra forma? Entonces al final eso también, por eso que digo que para mí esta es una pega que tiene desafíos por todos lados, o sea, como que no solamente el tema de mi punto, como yo solamente tengo que hacer las clases, sino que en verdad tratar de, si tú logras cambiar la vida de una persona, yo digo, me voy por pagar.
Claro.
Y eso un poco también es como la lucha diaria que tú vas y que tú tienes que ir y entiendes de que finalmente la gente, son como, para mí son niños, es como niños peludos, peligrosos, sí. pero niños finalmente, porque son, de ahí te das cuenta de las carencias que tuvieron y que finalmente tú tienes que tratar de empatizar. De repente cuesta, sobre todo cuando uno escucha la historia, las copias de sentencia, te da lipidia, de hecho ya se me paraban los pelos, porque hay historias demasiado, demasiado crudas, macabras, pero aún así el ser humano tiene, yo creo que tiene la capacidad de racionalizar, yo creo que eso finalmente hace que seamos la especie dominante del planeta, porque si no somos capaces de racionalizar nuestras acciones y finalmente entender qué es lo que hacemos, si no, no existiría, si no, finalmente yo creo que estaría todavía el tema de la pena de muerte, digo, ¿para qué trabajamos en recesión si usted no tiene vuelta?
Claro.
Existe la recesión, es sumamente difícil, no es para todos, hay gente que nunca se va a reinsertar, y eso lo digo también al tiro, no creo en los cuentos de hadas, o sea, hay una barrera difícil, pero se puede, hay gente que tiene las posibilidades de reinsertarse, y eso, finalmente, eso es lo que me motiva todos los días a ir y decir, bueno, esto es un día más de lucha.
Te felicito, pasa, es que te felicito. Oye, y yendo como un tema así como más extremo, como las cosas que muestran así como en las películas o en la serie, ¿alguna vez hay presenciado, o no sé si te ha tocado vivir directo, alguna situación que como que tú te hayas sentido como en peligro o alguna cosa que te haya que hayas mirado y hayas dicho, oh, no puede ser, como alguna situación como que te hayas quedado un poco en shock?
Sí, sí. Eso es como la ruleta rusa, y eso creo que nunca, esta es la parte como un poco de morbo que uno tiene, nunca sabes cómo va a ser un día en la cárcel, y eso es entretenido, o sea, eso es un tema como que a mí me gusta, porque si me dijeran tu día va a ir a la oficina, y a lo más te va, no sé, te va a tener más calor, menos calor por el aire acondicionado, tienes el informe que enviar, y bla, 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 y como que tú sabes lo que va a pasar. Eso también para mí, como artista, volviendo al tema, a mí también me da la entonces, como digo, si ya sé cómo va a ser el día, y aquí no, aquí tú vas, y tú siempre obviamente esperas que todo esté bien, que no pase nada, ¿cachai? Como que al final uno, pero es de repente hay riña, y me ha pasado uno, estando haciendo clase, en que me quedo encerrada en el módulo, con 240 internos, sola.
¿240?
Porque el funcionario tuvo que... Eso es como el promedio que hay por módulo, 220, hay unos que tienen más o menos, y el tema es que, claro, tienen que solucionar un problema en otro módulo, tres módulos más allá, y como te decía, que hay un problema de staff, los llaman a todos porque efectivamente puede morir alguien, ya sea un funcionario o un interno, entonces cierran el módulo, y corren, y yo quedo ahí, y yo digo, sigo, por favor, mantén la calma, respiremos, así como, tú, así como, aquí, respira, y volviendo al tema de, aplica todas tus herramientas, así como de, para no colapsar y no transmitir esta ansiedad, porque también ellos huelen el miedo, o sea, ellos son, de verdad, sí, hacen buenos escáner, y saben manipular y todo, entonces, igual que los niños, entonces, te pone a prueba, entonces cuando tú estás como ahí sola, yo tengo que sacar las herramientas de, no sé, de la mina más simpática, como ya chiquillo, bueno, como un poco como, yo empiezo a contar historia, yo empiezo a tirar la talla, porque es la manera que tengo también de como de sobrellevar una situación en que digo, yo no sé si van a pasar 5, 10, 15, 20 minutos hasta que, efectivamente nunca pasa más de 20, hasta que, o media hora máximo, hasta que yo pueda salir.
Y cuando te encierran, te avisan.
Pero al principio...
O sea, te dicen, no. Pasita, te voy a tener que encerrar. No, de repente no. Te encerraron, ¿no?
O sea, es que yo estoy... O sea, es que, claro, yo me entero cuando me quiero retirar del taller, no puedo. No, es que está cerrado el módulo. Y tú... Y así como, ya... Claro, ahí tú te das cuenta que tu libertad está tú estás coartada, tú no, ya no tienes como esa cosa de que tú ya no tienes libre tránsito por ninguna vía, tú experimentas la sensación de...
Te encierro también.
Por suerte no soy claustrofóbica, por suerte tengo, yo creo que tengo pocos niveles de claustrofobia porque podría colapsar, O sea, creo que en verdad, por eso digo, esto no es para cualquier persona, en que se diga, tú no puedes salir, y tú...
Claro, quiero salir. Sí. Como la pandemia. Decir, bueno, quiero salir.
Claro, que no cunda el pánico, y te pones a conversar. Y al final, cuando ya dice, bueno, está pasando mucho, yo le empecé a hacer como show a las cámaras del patio, así como, onda, ya, yo creo que claramente... Hay muchas veces que te dejan encerrar por... olvido, se olvidaron que tú estabas adentro, no porque había algo, pero así como una cosa cuota de peligro, y se fueron a almorzar.
Hola.
Ya, y también te lo tomas con humor. Ya, tienes que tomártelo con humor. Lo tienes que tomar con humor, porque si no, dan ganas de matar a alguien. Y también, pues, como esa cosa de eso, como salgo al patio y hay cámaras por todas partes, y hago como y le digo, chiquillos, bailen conmigo, salten así, muevan las manos, para que alguien a nivel central vea que hay una profesional metida en el módulo, claro. Y me
venga
a
buscar.
Pero como que con este tono, así como riéndome, como bueno, no es tan terrible, porque es que sabes que si no, ¿para qué? Pues, o sea, al final lo pasa igual.
Claro, claro.
Ah, porque entonces, además no tiene entonces, ningún medio de comunicación, pues. Claramente, pues si no puede entrar celulares, claro.
Nada, entonces no tengo teléfono, entonces, pues al final, y tú tienes que finalmente saber manejar la gente, porque si tú te vas como a la, tú tienes que llevarte, tienes que tratar de llevarte bien con los internos, porque finalmente los internos te protegen, los internos te cuidan, entonces yo de verdad tengo una sensación de protección de verdad muy alta por los internos, por mis alumnos, porque al final se genera una relación de cariño, es inevitable, porque somos seres sociales, entonces... se genera que tú y ellos también hay, se generan como ciertas como acercamiento en que tú puedes conversar quizás de temas más sensibles, y lo mismo con los funcionarios también, que es más distante, pero hay que tenerlos de tu lado, porque también si no, te dejan encerrado y es como, espérame 2 horas. Entonces, tú tienes que decir, bueno, en verdad yo estoy en desventaja, así que tengo que tener a todos de mi lado, porque si no mi pega va a ser
terrible,
tremendamente difícil. Entonces por eso digo que si uno va al choque, vas a perder. Por eso digo que la inteligencia emocional hay que full. O sea, yo no digo que soy experta ni nada por el estilo, pero he tenido que aprender, justamente en esta pega he tenido que aprender a entender las relaciones humanas y tratar de que nos llevemos bien, porque finalmente yo voy a pasarlo bien, y yo lo paso tan bien haciendo clase, lo paso tan bien, quedo muerta, porque te quitan una cantidad de energía, porque te cuentan historias duras, porque son demandantes, volviéndose al tema de que son niños, te piden hasta cosas de cartera, o sea, es como, lo quieren todo,
hablando de eso, de que lo quieren todo, ¿alguno de ellos alguna vez te ha tirado algún corte, como que quiera, lo quiera todo?
No tan así como que lo quiere todo, lo quiere todo conmigo. No, pero sí. Pero más como volviendo al tema de la manipulación, es como, señorita, está bonita, como eso, como el piropeo. No, pero no pasa el piropeo, pero yo los corto como diciendo, ¿sabes qué? Esa, no me sirve, o sea, no le aporta en nada, al revés, me molesta sobremanera que me. O sea, usted me puede decir que yo gobierno más o mal mi trabajo, pero no tiene permiso para decir si me viene
bien. Divertido
o no. O sea, igual hay que tener un grado de dureza, digamos. Es necesario. Como que mientras, o sea, si eres dura, te respetan más.
Totalmente. Sí. O sea, yo tengo esa relación maternal y como de educadora, que finalmente creo que lo tienen las profesoras, que tienen que ser como accesibles a los niños, en este caso a los internos, pero también con la mano firme, decir, bueno, pero de aquí no pasamos, o sea, tú tienes que cumplir con esto. Entonces ellos también cachan y se encuadran, y como que finalmente ellos lo necesitan, necesitan estructura y encuadre, entonces tú le das un marco y se manejan súper bien, o sea, y de repente se te quieren escapar, pero tú mientras tú digas, no, esto es así, y dentro, pasémoslo, yo digo, pasémoslo chancho en clase, pero usted, o sea, se pone, hace esto, y yo lo voy a estar cateteando. Entonces, es como, claro, hay que tener una mano dura, pero siempre, siempre recordando que al hacer terapia, en este caso arte, hay que pasarlo bien.
Oye, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que, Fran, ¿te queda alguna pregunta en el tintero para estar cerrando esta entrevista, que la encontré demasiado interesante?
No, lo único que puedo como interpretar es que claramente tú eres una, de acuerdo a lo que nos contaste, eres una antes de haber entrado a la cárcel, y me imagino que la cárcel te tiene que haber servido para crecer mucho. O sea, la cárcel asumo que te cambió como persona, ¿o no? Te ayudó a crecer.
Sí, o sea, creo que nunca había estado tan cerca, sí, como volviendo al tema eso de que siempre me gustó el tema social, pero yo creo que nunca lo había tenido tanto, tan en la cara, y ver, y me hizo ser mucho más humilde, yo creo que mucho más agradecida. Yo creo que nunca está de más repetirlo, yo creo que uno siempre tiene que ser agradecido de lo que tiene, de lo que, no de lo que, y no andar diciéndonos que me falta esto, porque todos tenemos ese tema de que nos falta, me falta, me falta, yo quiero esto para ser feliz, me falta esto, quiero viajar, ta, ta, ta. Y a mí este golpe de realidad diaria me hizo también, para mí fue un ejercicio también, como digo, de humildad tremenda, de decir, chuta, en verdad siempre hay alguien que está mucho peor, y en verdad, bueno, hay que tratar de hacer el mundo un poco mejor, y en este caso esta es mi manera de sentir que estoy aportando, y creo que todos podemos aportar en diferentes áreas, no solamente tener que ir a la cárcel. Pero creo que la manera que uno está consciente de lo que tiene, eso finalmente creo que ese fue el cambio mayor que hizo en mí, de verdad estar consciente de lo que vivo, de lo que tengo, y más allá de con esto de que uno siempre lucha con el ego, de decir, no, pero yo quiero esto, me falta, me falta, me falta, sino que también decir, bueno, pero sabes que en verdad agradecer que no tengo una familia disfuncional, de que no hay abuso, de que no hay droga en mi vida. Entonces, y eso ya es una realidad que es la realidad de tanta gente. Y eso para mí es como lo que más me, como dice Francisca, lo más que más me cambió, es decir, en verdad, ser
agradecida. Sí, de todas maneras, y todos los días, porque uno en verdad tiene demasiado, demasiado, demasiado. Así que te felicito, eres realmente una mujer con un girl power, pero tremendo. Así que me encanta, porque cuando uno entrevista a gente que en verdad es apasionado por lo que hace, se nota, se nota. Así que muchas gracias por darnos un pedacito de tu tiempo, muchas que gracias. Sabemos que es muy ocupado. Y nada, pues, muchas gracias. Recordarle a la gente que nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast. Suscríbanse para saber de nuestros nuevos capítulos, aprovechando estos días de pandemia y de encierro nuevamente. Y también recordarle que nos pueden encontrar en Instagram como podcast-vamos que se puede. Así que un besito grande a las dos.
Eso. Nos vemos.
Muchas gracias.
Chao. Chao.